RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
A veces, en cuestión de segundos, se transforma una vida. En ese caso, necesitamos tiempo para volver a capitanearla y toneladas de voluntad y actitud para que la experiencia nos haga mejores.
La Observadora, con Teresa Viejo.
Nombre de pila.
Agustín.
Nacido en...
Madrid.
Estudios.
Hasta bachillerato empecé la carrera, pero tuve que dejarla por accidente que tuve. Un accidente automovilístico.
Profesión.
Hostelería.
Estado civil.
Soltero.
Estado físico.
Aquí en la radio he hablado con Teresa Viejo.
Estado mental.
Cambiante. Estoy donde estoy en cada momento.
Y emocional.
Similar al mental. Pero depende del contexto, depende de dónde esté, con quién esté y me gusta disfrutar.
¿Actualmente trabaja en...?
Actualmente estoy emprendiendo con una empresa, con una pizzería, se llama Dagusto. Como yo digo, soy el Vespa de la empresa, es Vespa allí, Vespa allá, haz lo que haga falta.
¿En un futuro qué le gustaría ser?
No cambiar, pero ajustar el mundo de la empresa en cuanto a que no es tan rígido como pensamos, o yo creo que así.
¿Qué es lo que más le molesta observar?
La rigidez mental. O sea, al final, que la gente no puede ir cambiando, no sea flexible. No diría me molesta, porque lo entiendo todo desde la comprensión, pero no me gusta que haya tanta rigidez mental. El mundo no es tan rígido, no es tan fijo como pensamos.
¿Y lo que más le gusta observar?
Pues lo opuesto. Me encanta observar gente y estar con gente que se amolda a las situaciones, que es capaz de ir cambiando, que es capaz de adaptarse, la adaptabilidad.
Nosotros hoy observamos al empresario de hostelería Agustín Bach Pascual, hijo y nieto de empresarios.
I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I gotta keep trying, gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain, I'm always gonna wanna make. I'm facing the chances I'm taking. Sometimes they knock me down, but no, I'm not breaking. I may not know it, but these are the moments that I'm gonna remember most. Yeah, just gotta keep going.
Agustín, buenas noches. ¿Qué pasó el día 6 de abril del año 2017?
Pues justo como decías, hace 7 años, o sea, con 19 años tenía en ese momento, a punto de cumplir 20, y ahora tengo 26, a punto de cumplir 27, hace 9 años, 7 años ahora, que tuve un accidente de coche bastante fuerte. Volviendo por la noche a mi casa para el arcén, no sé por qué, no recuerdo ni el accidente, ni 3 meses antes ni 3 meses después. Eso se borró de mi memoria, como dicen los médicos, y pues estando para el arcén, un camión me chocó. Quedé en coma durante 18 días y estuve pues de hospital en hospital recuperándome. Me recorrí España de punta a punta en hospitales.
El caso de Agustín es todo un paradigma de cómo la voluntad unida, ligada a la medicina, es capaz de lograr casi milagros. Porque cuando él abre los ojos, que no le aseguraban a su familia que pudiera abrirlos, cuando abre los ojos, Agustín no sabe hablar, ni andar, ni comunicarse. Y, por supuesto, no recuerda nada.
Eso es. Me daban años de coma, me daban mucho tiempo de recuperación y a los 18 días de estar en coma me encontraron en la UCI con los ojos abiertos y observando todo, observando. Y ahí fue cuando ya pasé a un cuarto en el hospital y empecé con mi rehabilitación y tuve que volver a empezar poco a poco, primero a entender el mundo, luego volver a empezar a andar, a hablar, a todo. Aunque más que... hablamos de volver a empezar, pero yo como lo llamo es recordar. Porque yo ya, mi mente ya sabía que sabía hacerlo. Pero, y en cierta forma había impotencia de, joder, si yo ya sabía andar, ¿por qué ahora no puedo andar? Y eso, por un lado frustraba, pero por otro lado me motivaba más a, coño, si ya lo he hecho antes, lo puedo hacer ahora.
Has mencionado un verbo que es el nuestro, que es observar. ¿Tú dirías, Agustín, que antes observabas la vida igual o ha cambiado tu mirada?
Ha cambiado. Mira, buen punto, porque cuando hablo de accidente hablo mucho sobre el Agustín preaccidente, el Agustín accidente y el Agustín postaccidente. Pues el Agustín, entre Agustín preaccidente y postaccidente hay diferencias a la hora de tratar conmigo. Pues hay gente que me lo dice, que joder, que se nos ha cambiado, aunque justo como yo digo, las bases de Agustín, o sea, los cimientos de Agustín son exactamente los mismos. Aparte, han cambiado formas de interpretar la vida, formas de ver la vida. Pues por un lado el accidente me ha hecho ver y ser consciente de que estoy vivo, aprecia la vida, o sea, estás vivo, vive la vida, aprecia la vida, pero también por otro lado, te vas a morir. Oye, Agustín, te vas a morir, ten cuidado porque lo único seguro cuando naces, ¿sabes cómo digo? Cuando con mis padres o con gente dicen, joder, Agustín, cuidado, no hagas eso que te puede pasar tal cosa. Quiero hacer puente y me dicen, joder, Agustín, es que te puede pasar algo fuerte, te puedes morir, lo que sea. Digo, lo más arriesgado en esta vida, de la única forma, hagas lo que hagas, te puedes morir o te puedes no morir. Pero de la única forma que seguro te vas a morir es si naces. Así que si tienes miedo a la vida, no nazcas.
Hablábamos de observar y supongo que una de las cosas que has observado con más detalle es, por supuesto, a ti mismo, pero en concreto a tu cerebro, ¿no? Porque el cerebro es esa especie de maquinaria muy desconocida, no sabemos a dónde puede llegar, no entendemos lo frágil que es, tampoco lo poderoso que es, ¿no? La capacidad de reinventarse, renovarse, esa plasticidad. ¿Tú te observas, observas a tu cerebro?
Exacto, pues sí, me gusta esta pregunta porque el cerebro es algo que, de lo que he aprendido mucho desde el accidente, pues me afectó, fue un daño cerebral que afectó en concreto al cerebelo y a la materia gris, es decir, al núcleo, a lo más puro del cerebro y a la materia gris, que son las conexiones, lo más externo del cerebro, y me doy cuenta que sí, hay cosas que sabemos que afectan al cerebro, cosas que sabemos que pueden hacernos mejor, pero al final piensas eso, o sea, pienso, vale, me dicen que no haga tal cosa porque me afecta al cerebro, que haga tal cosa para que vaya mejor el cerebro, pero luego, en el fondo piensas, si es que en verdad conocemos un 10, 20% como mucho de lo que pasa en el cerebro, de lo que hay en el cerebro. Entonces digo, igual lo que me están diciendo en 5 años, en 3 años, con la velocidad a la que avanza el mundo hoy en día en un año, igual nos damos cuenta de que es totalmente diferente a lo que pensábamos.
Claro, porque la neurociencia además es precisamente una rama de la investigación que está en contacto en continua reinvención, ¿no? Aportando datos nuevos. No solo creo yo que tú aprendías de los médicos debieron de aprender mucho contigo, porque a lo mejor estaba rompiendo sus tópicos.
Pues, momento también que me hagas esta pregunta, me encantan las preguntas que me estás haciendo, muchas gracias. Y me parece totalmente verdad, y es que, porque yo pienso, o sea, hablando del aprendizaje, yo pienso que el verdadero aprendizaje, el que aprende de verdad es el que está enseñando a la vez que aprende, y el que enseña de verdad es el que está aprendiendo a la vez que enseña. Un profesor te enseña y ya está, un maestro te está enseñando a la vez que aprende contigo. Y eso me parece algo bellísimo y algo que yo intento poner en práctica, porque pues soy consciente que la vida me ha dado una oportunidad y unos conocimientos diferentes a lo que puede tener otra gente. Digo, ¿cuál es la mejor forma de compartir y de hacer llegar esto a más gente, a otra gente, ya sean amigos, ya sean otras personas? ¿Cuál es la mejor forma de hacerles llegar estas enseñanzas que yo tengo? Digo, pues que ellos me hagan llegar las suyas.
Es importante esta conversación que mantenemos hoy con Agustín, Pascual, con Agus, que es como le conocen en la familia, porque supongo que habrá personas, cada caso es muy particular, cada enfermedad es particular, cada accidente tiene sus características, pero es verdad que en esos primeros momentos donde el mundo se nos viene encima y donde pensamos que nuestro familiar no va a prosperar, que todo es muy dificultoso, que no lo podemos hacer nosotros, escuchar un testimonio como el de Agus es muy enriquecedor. Es decir, una vez que abres los ojos, ¿cómo es el primer momento en el que te pones o te yergues en la cama o tratas de pisar el suelo?
Claro, pues esto, como contaba antes, es algo muy difícil de explicar y diría incluso más aún difícil de entender. O sea, el primer recuerdo consciente que yo tengo es soplándome las velas de mi cumpleaños, que fue el 3 de junio. En el hospital lleno de gente, yo soplando las velas, ese es el primer recuerdo que tengo. Y a partir de ahí ya empiezo a tener recuerdos. Y tú dirás, coño, esos 3 meses fueron los que no hay en tu memoria, los que no está vacío en tu memoria. Pero, casualmente, por lo que dicen los médicos, cuando es un accidente tan fuerte, tu cerebro se centra tanto en recuperarse que hay cosas que elimina. Y mis recuerdos, mi accidente fue el 6 de abril, yo hasta el 6 de abril estaba normal en la universidad tal, pero ahora mismo en mi cabeza, si tú me preguntas qué pasó entre abril y el mes de enero de ese año, o sea, esos los 3 meses antes, no recuerdo nada. Sé por contexto, pues, que hice un viaje a Sierra Nevada, que estaba en la Universidad de Marbella. Sé cosas por contexto, pero no las recuerdo.
¿Tenías novia entonces?
No.
Ah, menos mal, porque
nunca.
Esto como en las películas, ¿no? Que llega la chica y dice, oh, pero si estamos enamorados. Y tú dices, perdón, no te conozco de nada. Por ponerle sentido del humor, que además Agustín tiene bastante sentido del humor. La palabra resiliencia para ti tiene otro sentido ahora.
Tengo un vídeo grabado justo después del accidente que me grababan diciendo unas cosas y me preguntaban que, pues, como qué pensaba yo del accidente, toda esa recuperación y tal, y comentaba en el vídeo que al final estaría de recuperación, pues que me ha tocado un 3, 4, 5 años de recuperarme, de estar centrado en todo esto, pero que después volvería a ser quien era, como dando por hecho que cuando ya me haya recuperado volveré a ser quien era. Y ahora, 7 años después, me doy cuenta de que eso, o sea, sería contraproducente, pero que jamás vuelves a ser quien eras. O sea, si has sido quien eras, ser quien eras es quien te lleva a ser quien serás. O sea, de alguna forma, he vuelto a tener unas capacidades, pues estoy emprendiendo, he vuelto a tener una cierta visión de vida, pero mi forma de ser realmente no es la que era antes del accidente. Hay cosas que han cambiado y se quedan ahí.
¿Eres mejor o peor?
A mí no me gusta pensar que hay nada mejor o peor. Depende de, joder, pues, yo he ganado, pues, por ejemplo, más capacidad de razonamiento, más mentalmente, pues, digamos que me ha ido bien el accidente. Pero si tú me preguntas, joder, para desarrollar, para escribir, para todo eso, pues mejor, o sea, escribo bastante mejor, con más confianza que antes del accidente. Pero si me dices, para hacer deporte, pues estoy mucho más torpe, o sea, no mucho más, porque ya he ido con la práctica y tal, pero respecto a escritura, a cosas más intelectuales, es posible que te respondería que mejor, que me va mejor que antes, pero para cosas, actividades físicas, cosas más motrices, pues peor. O sea, todo es relativo.
Qué interesante. Es como si el cerebro se hubiera recuperado y mucho mejor, hubiera alcanzado más competencias en la parte intelectual, en la parte del cerebro, evidentemente, y a lo mejor en eso, lo que tú apuntas, el desarrollo físico, no tanto. Dime si es cierto que la primera palabra que pronunciaste fue agua. Qué poco romántico, agua.
Pues eso es correcto, justo. Pues además fue porque estaba yo en la camilla, todavía no hablaba ni nada, estaba en la camilla ahí pues como... pues mirando la nada, pensando en todo, como digo yo, ahí mirando al infinito, y de repente mi padre, o sea, mi familia me traía cosas, intentaban, pues, me hacían cosquillas, intentaban que respondiera una reacción, y mi padre, pues porque él sabe que me encanta la comida, pues me dedico a la hostelería, y esto viene de que me dedico a la hostelería porque me encanta vivir en la cocina, y me encanta la cocina porque me gusta comer. Y mi padre me trajo una magdalena para que yo me comiese. Entonces yo vi la magdalena, vi que no había nada de bebé, no había nada, y mi primera palabra, la primera palabra que dije jamás, pues, antes de ver la magdalena y ver que no había nada de bebé, como que me asfixió y decía ¡agua!
Bueno, utilidad. Claro, exacto. Tenemos un cerebro también que nos pone en modo supervivencia, está claro.
Exacto.
Fíjate, con lo fácil que hubiera sido para ti en tu vida de antes y en esta propia vida, especialmente en esta que estás viviendo, sumarte al grupo familiar. Agustín forma parte de una de las grandes familias empresariales de nuestro país, el grupo Calidad Pascual, que es referente desde Cantabria hasta todo el mundo. Podrías haber tenido un trabajo en la empresa, hubiera sido muy fácil. Y tú dijiste, no, yo quiero emprender, ahí está su proyecto, da gusto, su pizzería, que es solo el exponente para lo que puede llegar a ser. ¿Por qué ese empeño de... yo solo, quiero hacerlo yo?
Ahí, porque desde pequeño soy muy cabezota. Que, y es verdad. Aunque ahora le estoy sacando el lado bueno. Durante mucho tiempo pues he visto el ser cabezota como una, como algo negativo. Pero ahora que estoy emprendiendo, veo esa cabezonería como algo bueno, porque si no fuese tan cabezota, no estaría donde estoy a día de hoy. O sea, el accidente ha sido algo que me ha pasado, que jamás hubiese querido que pasase. Pero gracias a eso que jamás quería que me pasase, estoy pudiendo conseguir todo aquello que siempre he querido que me pase.
Si yo te diera en este momento, Agustín, el superpoder de borrar un episodio de tu vida, el accidente, ¿lo harías?
No, eso lo he pensado mucho, porque durante una época más reciente del accidente sí que lo quise borrar. Si pudiese volver atrás, ¿para qué hubiese, para qué cogí el coche ese día? ¿Por qué me paré en el arcén? No me pensé tantas cosas, pero en alguna forma, una frase que me ha dicho mucho mi madre desde pequeño, que lo veo relacionado a esto, y esto puede ayudar a más gente a entender, porque mucha gente quiere eliminar ciertas etapas de su vida, aun estando en una etapa, aun estando contentos en su vida, aun estando felices con una familia o tal, piensan, joder, si pudiese volver atrás y borrar esta parte. Pero la frase es lo que me dice mi madre, que me ayuda mucho a mí, y creo que es muy cierto, que si no hubiese sido quien era, no sería quien soy. O sea, gracias a haber sido quien he sido, hoy soy quien soy. O sea, mi pasado construye mi presente.
¿Cuánto trabajo de desarrollo personal, la parte del científico, el neurológico, el rehabilitador, hay en ti, verdad?
Pues la verdad que muchísimo. Dos años de justo por accidente, centrado en mis terapias y en estar en mi cama. ¿Y en mi cama qué hacía? Pues me veía vídeos de Marian Rojas Estapé, de Borja Vilaseca, de Enrique Rojas. Me cuestiono todo, y eso me ayuda mucho en el desarrollo personal, porque al final tenemos creencias desde pequeños que pasan de nuestro consciente. O sea, que nos cuentan algo que nos lo creemos y pasa a nuestro consciente. Y en cuanto pasa a nuestro inconsciente, cuanto atraviesa el consciente al inconsciente, ya en el consciente es creencia. En el inconsciente yo lo veo como que ya se vuelve un hecho, se vuelve parte de nuestra lógica. Entonces te dicen, es que la sandía es roja por dentro y verde por fuera. Pasa, eso es una creencia. Ahora, muchos años pensando eso, pasa a nuestro inconsciente y ya pasa a ser... es lógico que una sandía es verde por dentro, roja por dentro y verde por fuera. Y de repente ves una sandía en Asia o ves una sandía contra luz o lo que sea y cambian los colores y dices, joder, esto no tiene sentido. Y no he dicho que la vida no tiene sentido.
Claro, cuestionarse todo.
Lo que a mí me gustaría aclarar, aportar, o que se dijese, que alguien lo tuviese en cuenta, cuando yo escucho hablar de la felicidad, te hablan, para llegar a ser feliz, haz esto, para llegar a ser feliz, haz esto otro, para llegar a ser feliz, haz esto otro. Pero nadie te dice, para llegar a ser feliz, tienes que ser infeliz. Una mente humana no es capaz de apreciar un extremo sin ver el otro. O sea, no seríamos capaces de valorar el sol que tenemos en el día si no tuviésemos la noche o la lluvia otros días. Entonces, si no fuésemos infelices en momentos, no sabríamos disfrutar de la felicidad en esos otros momentos.
Gracias por este regalo que estás sembrando en La Observadora, Agustín. Gracias. Voy a pasarte un sobre rojo.
Perfecto.
¿Te gusta la intriga, el asombro, la curiosidad?
Me encanta.
Pues
me
ahí
encanta.
Vamos.
Genial.
¿Cuántas cosas estamos aprendiendo conversando con un chaval de 26, 27 años que está a punto de cumplir?
Muchas
Agustín
gracias.
Bach Pascual, que nos ha contado su experiencia vital y el pozo que ha ido dejando esa experiencia que para algunas personas es traumática y no se superan. Y en el caso de él ha ido construyendo todo un andamiaje de sabiduría. ¿Tienes el sobre rojo? Bueno, ya lo puedes coger,
ya
puedes sacar la pregunta.
Perfecto.
Y nos la lees.
Tengo. Vale, pues mira, aquí dice... ¿Buscas tu nombre en YouTube o en Google? Y mi respuesta a esta pregunta es que, pues como he dicho antes, soy muy curioso y tampoco me vamos a engañar, pues sí, lo he llegado a buscar. En YouTube, pues hace no mucho publicaron un vídeo mío, entonces a raíz de esto, pues me busqué para buscar el vídeo. Me busqué a mí, que también es un poco mi ego, que tenemos mucho en contra, tenemos muchas cosas en contra del ego. El ego es malo, el ego es negativo, pero también, coño, yo pienso, el ego es lo que nos ha traído donde estamos. Sin el ego no estaríamos donde estamos como humanidad. Entonces, algo bueno tendrá. O sea, sí que quítate el ego, deja el egoísmo, dejas de ser tan ególatra, pero agradece que el ego te ha traído donde estás. Y ese ego me ha llevado en alguna ocasión a buscarme en YouTube y también en Google, y pues por curiosidad, algún día aburrido en casa, tal, no sabes qué hacer, pues saco el móvil
y te buscas
Agustín Vaz Pascual. Coño, la verdad que me ha sorprendido porque salen un huevo de cosas de mí, también por la familia que tengo de Pascual, pues conferencias en las que también, que como podéis ver, yo no me callo, entonces yo he hablado en alguna conferencia de Pascual, tal. Y digo, joder, busqué a Agustín Vaz Pascual por curiosidad y digo, a ver si sale algo sobre mí. Y prácticamente todos los links de Google que hay, prácticamente toda la página, salen cosas sobre mí. Digo,
qué bueno,
ver,
qué bueno. Aparecen que... cosas de su madre, de Sonia Pascual,
exacto,
de tu tío, por
exacto,
supuesto.
Madre, mi tía,
pero...
Y lo que sí intento o procuro hacer es que cuando busco mi nombre en YouTube, en Google, o cuando hago algo, cualquier cosa que me diga, que me pida mi ego, intento que no se lo crea. O sea, intento... Pero Agustín, que no eres tan importante, ¿eh? Ya, todos, ahí está la incongruencia de la vida. Todos somos muy importantes, pero que no somos tan importantes. O sea, que si no estuviésemos en esta vida, la gente viviría igual. Si te mueres, o sea, si te mueres, pues mucha gente va a llorar, otra gente no, otra gente tal. Pero lo que todo el mundo va a seguir haciendo sí o sí es vivir. No, no somos tan importantes como creemos.
Sí, la humanidad sigue sin nosotros.
¿Qué, exacto,
qué lección de humildad? ¿Quieres terminar, Agustín, la observadora, haciendo la última pregunta de la noche a quien te ha observado, que soy yo?
Me encantaría. Estoy pensando a ver qué preguntarte, porque con todas las preguntas que me has hecho tú tan buenas, a ver, alguna que esté a la altura. ¿Prefieres pasado o futuro?
¿No me dejas elegir presente?
No, esa es parte de la pregunta. Oh.
El pasado solo como inspiración literaria y el futuro muy pegado al presente. Es decir, me quedo un poquito más con el futuro, pero el pasado me inspira mucho cuando quiero escribir.
Exacto, pues esto me gusta porque responde un poco en parte al punto que te iba a hacer. Ese pasado, observarlo para aprender, para inspirarte. ¿Qué harías tú en tu día a día del presente para alcanzar, sea cual sea el futuro donde quieres ir? Digamos que me gusta mucho la frase, sé dónde quiero llegar, pero no sé cómo voy a ir. Entonces, ¿cuál crees que es una buena forma de descifrar esa X, de cómo vas a ir? Si sabes dónde quieres llegar, ¿cómo vas a ir a ese sitio que quieres llegar?
Tú eres un listo. Me has hecho dos preguntas.
Hey, yo,
dos preguntas. Mira, yo trato de posicionarme en el presente y cuando proyecto un futuro que me gustaría conseguir, intento visualizarlo y sentirlo. Visualizarlo y sentirlo. Y soltando mucho, o sea, las expectativas justas. Es decir, abriéndome también a lo que me vaya llegando. Porque todo, como dices tú, todo es gestionar lo imprevisible, lo incierto.
Exacto.
Agustín, gracias por esta conversación. Te deseo una vida muy plena.
Muchas gracias a ti. Y bueno, para, si puedo decir una cosa para terminar, me gusta mucho agradecer a las personas, a la vida, a lo que sea, porque como yo digo, la palabra presente, o sea, hay que vivir el presente, y la palabra presente, que viene en inglés de present, que es un regalo. Entonces, ¿cómo no estar agradecido a la vida si la vida nos hace un regalo cada instante? O sea, un regalo cada presente nos está haciendo un regalo. Entonces, agradezcamos a la vida que podemos vivir el presente y vivamos el presente.
Que sea así. Muchísimas gracias, de verdad, por el regalo último que nos deja Agustín en la Observadora. Van a dar las 12 de la noche, por tanto, escuchamos las noticias de la medianoche y mañana, domingo, regresamos. Eso sí, después nuestros compañeros de La Sala. Hasta mañana.
La Observadora. Teresa Viejo. Sábados y domingos a las 11:30 de la noche. Radio Nacional de España.